Mañana, te lo decíamos, es 19 de marzo. ¿Cómo va eso de reconectar la relación con tu padre? Pues hay formas de mejorarlo. El regalo perfecto tengo para el Día del Padre o cualquier otro acontecimiento y que el plan no falle. Este 19 de marzo, el mejor regalo es la guía Repsol, con restaurantes, hoteles, los mejores destinos inolvidables. Vaya, un regalazo lleno de planes para disfrutar juntos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza.
Si te digo que voy a entrevistar a una señora que era miembro de la burguesía cubana, que viene de una familia tan original que, por un lado, tres de sus tíos trabajaron en la música, en el mundo musical, y otros dos primos fueron presidentes de Cuba. Si te digo que estoy con una señora que se ha mudado de casa, pues probablemente entre 30 y 40 veces a lo largo de su vida, que ha sido muy amante de los hombres, y lo dice, muy ligona, que estuvo dos veces casada, una vez con un mexicano y otra vez con un español, y que además es todita a Iris Apfel. No sé si conocéis a esa norteamericana anciana que nos dejó hace poco a los 90,000 años, que constituía un icono de la moda norteamericana, con enormes collares, con los labios pintados de rojo, con unas gafas negras y con una forma muy atrevida de vestir. Pues seguramente estaréis fascinados de conocer a quien hoy presentamos, que es América Jova, la madre de Alaska. Muy buenos días, América.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué placer, lo que nos hemos reído viendo las fotos de Iris Apfel.
Sí, es verdad, qué gracioso, me encanta.
¿Que son clavadas?
Fíjate, me encanta.
Las dos americanas.
La primera vez que vi una foto de ellas en una revista, dije, pero si es que esta mujer y yo nos parecemos.
Totalmente.
Yo lo dije, digo, pues nos parecemos.
Y se parecen además en una cosa que me explicaba a micrófono cerrado América y que tiene que explicar a los oyentes, que es la dificultad de la gente de edad para vestirse moderna.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con eso?
No sé qué cosa, pero yo lo veo, que les da como vergüenza, como pena de llevar cosas de jóvenes. Mira, tiene uno que ponerse las cosas también que no sean ridículas, porque yo no me pondría una minifalda. No me la pondría porque además tengo las piernas muy feas. Si las tuviera bonitas, a lo mejor me la ponía. Si tengo las piernas muy delgaditas y eso, pues no me gustan ni siquiera los vestidos por ese problema. Pero si tuviera unas piernas gorditas, como muchas que yo conozco, que son mayores, con sus piernas, iría hasta de minifalda.
Bueno, yo es que me troncho con América. Va a hacer 88 años en breve. Se ha presentado con un precioso pullover, con un jersey en tonos rojos y verdes, con un enorme collar con diseño indio, que tiene en el centro una piedra de color esmeralda y grandes argollas de color rojo. Lleva grandes gafas negras, la boca pintada de rojo y una chaqueta de cuero. Una chaqueta de cuero bordada en plata, además.
Sí, es mexicana.
Es preciosa. ¿Y dónde compra la ropa, América?
En donde veo. Lo mismo me da un mercadillo, que me da igual. Donde me guste.
La verdad es que es usted una mujer muy original. ¿Por qué cree que es así? ¿Por qué es tan distinta?
Pues creo que porque nací así, no sé.
¿Ya era así siempre, de jovencita?
Yo creo que sí, yo sí, creo que siempre fui. Yo viví en un pueblo, viví en Cienfuegos, que bueno, a los cienfuegueros no les gusta que diga pueblo, una ciudad, pero era un pueblo. Y cuando yo nací en La Habana, desde pequeña me fui a vivir a Cienfuegos. Y estando allí, una vez me mandaron a adelgazar, un régimen para adelgazar, y me mandaron a La Habana. Y entonces fui a mi régimen, y cuando vi que La Habana existía, dije, esto es lo mío.
Esto es lo mío.
Tenía yo 17, 18 años ya y le dije a mi mamá, digo, mamá, tú tenías razón. Porque mi mamá siempre decía, si vivimos en un pueblo, yo decía, yo como estaba encantada allí con mi bicicleta y mi vida, estaba contenta. Pero cuando vi que había otra cosa y siempre...
Cuéntenos cómo era esa Habana. Esa Habana, pues calculo, yo qué sé, de los años 40 o de...
Bueno, 40 yo era muy pequeña.
¿50?
Yo llegué a La Habana como en el 50... Casi en el 50.
¿Y cómo era La Habana? Porque esa es la Habana épica, la que todo el mundo hubiese deseado conocer.
Bueno, La Habana era maravillosa. En La Habana teníamos... Yo viajaba a Nueva York y a Miami y encontraba que no tenían nada mejor que nosotros. tenía muchas cosas malas también, porque claro, en todos los lugares no, nada es perfecto. Hay cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que había más bueno que malo. Y yo por lo menos no veía nada malo, yo lo encontraba todo perfecto.
Claro, en aquellos años 50, inimaginables para España, que vivía entonces una terrible posguerra y una miseria profunda, pues América conoció una ciudad con grandes cochazos, con enormes hoteles, con orquestas internacionales,
todo, todo.
Con todos los artistas del mundo pasando por
todos
Cuba.
Todos los artistas, que los conocía mucho, sí, porque yo trabajé en Tropicana también.
¿Qué me dice? Pero no de bailarina.
No a tanto, aunque me ha gustado mucho bailar.
¿Ah, sí?
Yo he sido, hasta hace 3 años he bailado.
No me lo puedo creer, América.
Sí, en una academia iba cerca de mi casa, que había un cubano que enseñaba. Lo que pasa es que el cubano se fue y entró un brasileño. Y yo quise bailar brasileño y me estropeé una rodilla.
Claro,
por los pasos son distintos.
Sí, sí, entonces, hay que mover mucho las rodillas.
Entonces, como hay que moverse en otra forma, me hice daño y de ahí ya no volví más a bailar.
Pero hace 3 años, o sea, a los 84, estaba usted bailando.
Sí, hasta esa hora todavía era la mayor de allí.
Pero vamos a ver, explíqueme usted esto, porque esto es un, bueno, es un milagro de la naturaleza, porque esto evidentemente, yo siempre digo que aquí no viene ninguna, como ya tratamos mucha gente de 100 años, de 95, que vienen y a veces con la cabeza muy bien, lo que sí que es evidente es que todos ellos son flacos. Aquí no hay ningún gordo que sobreviva. Claro, nuestra América pesa 30 y qué?
34.
34 kilos.
34 kilos, sí.
Y come todo lo que quiere.
Todo, mucho dulce sobre todo. Que dicen, el azúcar es mala. Yo como cantidad de azúcar, cantidad de chocolate. Hoy me comí un pudding de chocolate con un pastel en el medio.
Ah, mírala.
Ese fue mi postre.
Pero, ¿y usted no tiene azúcar ni colesterol?
Nada.
Da los análisis perfectos.
Perfecto, estoy perfecta.
¿Y su madre era así? ¿Esto se hereda?
Mi madre murió con 92 años y en la vida fue al médico, nada más que cuando me tuvo a mí y cuando se murió la pobre.
Claro, pues con...
Mi madre era muy delgadita, pero pesaba 35, ahora era más alta que yo.
Ya.
Pero pesaba 35. Y Olvido dice, la esperanza que tengo cuando me haga ya vieja, voy a ser flaca.
Esto es verdad. Porque esto puede que ocurra.
Porque mi familia toda es gordita y cuando se hacen viejas se hacen flacas.
O sea, pero usted era tan redondita como Alaska.
Sí, era otro tipo distinto, porque ella se parece en el cuerpo más a su papá.
A su papá, es más latina, ¿no?
Sí, ella,
así de forma redondeada.
Sí, más así. Redondeada, sí, y las piernas más gorditas, ella, pero bueno, era, no sé, ella tiene ahora más de aquí que yo, claro.
Más pecho, claro. ¿Qué le iba a decir, América? ¿Qué les hizo a ustedes abandonar Cuba? ¿A qué se dedicaba su padre?
Mi padre era ingeniero de camino.
¿Y ustedes se van con la revolución o cómo es aquello?
No, yo era fidelista.
Ajá.
Yo era fidelista.
Ah, ¿se hicieron de Fidel?
Sí, yo era de Fidel. Y ya mi madre y mi padre estaban separados. Mi padre se volvió a casar con otra señora. Bueno, todavía no se había casado, pero tenía un niño, que es un medio hermano que tengo en Cuba. Acá el día 20 sale para México, se va para allá. Yo era fidelista porque no nos gustaba Batista. Yo era realmente del tiempo del anterior. Y cuando entró Batista, que dio un golpe de Estado, la verdad es que la mayoría de la gente no era batistiana.
Claro.
Habían algunos, pero no era lo. Entonces yo me hice fidelista de boca, porque nunca he estado en política, nunca he hecho nada, no me agradecen nada, ¿eh? Nunca. A mí, cada quien que viva su vida, pero de ideas era. Y empezaron las bombas, que hoy me recordó mucho en una cosa que he oído por la televisión, de que han puesto una bomba en París, una bomba sola en un lugar, que decían, es una bomba sola, es muy extraño. Pues en Cuba no era extraño. Venía la gente con un paquete y te lo daba a guardar en una tienda y tenía una bomba dentro. Y así pasaron muchas cosas. Entonces yo viendo eso ya me daba mucho miedo y ese hermanito mío yo lo sacaba a la calle. Y estando en el cinecito, en un cine que había allí para niños, dijeron que habían puesto una bomba y nos sacaron a todos. Entonces yo le dije a mi papá, digo, yo me voy a ir a México, que ya yo había estado en México, hasta que baje Fidel. Porque yo
de
era
la
Fidel,
sierra.
De la sierra.
Sí, porque entonces, estaba la plena
él estaba
revolución
en la sierra.
Castrista.
Entonces yo decía, hasta que baje de la sierra, me voy a ir. Y me fui y estuve 38 años sin volver a Cuba.
¿Y por qué no regresó?
Pues mira, no regresé porque me enamoré realmente. Me enamoré del torero.
De un mexicano.
De un mexicano.
Sí, efectivamente.
Ahí me enamoré. Y entonces ya me fui a Belice, que entonces era Honduras Británica, a volver a entrar en México. Ya me casé con él y ya me quedé. Y ya después ya no me gustaron las cosas que empezó a hacer Fidel. Ya me empecé a desencantar. Yo dije, pero ¿qué cosa es esto? Ya empezó a llegar gente a México exiladas, amigas mías de Cuba. Y yo discutía primero con ellas. Le decía, pero si es que Fidel, yo estaba, porque yo era fidelista, me sentía con la causa. Y ahí me empecé a dar cuenta, con todas las cosas que empecé a ver, que ya no era lo que yo quería.
Sí, que aquello era el comunismo al estilo soviético, que después ha dado los resultados
ahí,
que ha dado.
Ahí claro. Cambió total todo.
Me encanta cómo, claro, la vida que usted vivió, insisto, es muy diferente de las jóvenes de los años 50 en España. Usted no tiene empacho en hablar no solo de sus dos matrimonios, de su relación con este torero Jesús de México y con Manuel en España, el padre de Olvido, de Alaska, sino que dice usted que era muy ligona.
Sí. Yo era la más fea de todas mis amigas y era la única que ligaba.
Pues ya me dejó usted la receta.
Yo era gordita, mis amigas eran delgadas, eran distintas y ellas nunca ligaban, siempre yo ligaba. ¿Y cómo te las haces? Ustedes son muy pesadas, se sienten bonitas y claro, los hombres les cogen hasta miedo.
Claro. Pues usted era más simpática.
Yo era simpática, bueno, normal, normal, pero es que ellas se sentían bonitas, se sentían importantes. Y los hombres también esas cosas pues les echa para atrás.
Claro, le gusta una persona más sencilla, más
claro,
directa.
Claro, sí.
Y realmente ese es el ambiente que hay en su casa, porque nosotros todas las veces que hemos trabajado con Mario Vaquerizo, que aquí ha estado mucho tiempo con nosotros, y todas las veces que viene Alaska, que viene Olvido a vernos, percibimos como esta naturalidad de su casa.
Sí.
Es curioso porque ustedes han implantado ese estilo.
Sí, somos así. Bueno, fíjate, cuando te digo que nació mi hermano, mi papá vivía en otro pueblo, en Cuba, que conocí a esta señora allí. Se fueron para La Habana y él venía con el niño. Lo conocimos y al niño, mi mamá y yo, lo quisimos tanto que lo criamos casi nosotras.
Uy.
A mi hermano, a mi medio hermano, hijo de la señora esta.
De la otra, sí.
Y esta señora ha sido mi amiga hasta hace 2 meses que ha muerto.
Ay, qué curioso.
Yo he ido a Cuba este año y el año
pasado. ¿Y cómo es posible que las dos mujeres nos encelasen?
No, porque eso me parece una tontería. Las mujeres tenemos un egoísmo que no es normal, porque a lo mejor tú te buscas otro, pero el marido anterior no le permites que tenga otra. No eres capaz de hacer amistad con esa gente. Eso no es amor. Eso es egoísmo tuyo. Que sabes que hay otra mujer por el medio.
Sí,
nosotros
sí,
nunca miramos eso. Es más, con el papá de Olvido tiene un hermano mayor y otra hermana también, de dos distintas. Y ese hermano mayor, yo iba a su casa y salíamos todos a ver, cuando Olvido trabajaba, íbamos a ver en el coche de ella, que ya murió también, íbamos a todas partes.
O sea, Olvido es hija de la segunda relación de Manuel, que ya tenía
dos... De la tercera.
Que ya tenía dos hijos de las anteriores.
Sí, exactamente, de dos anteriores.
Sí.
Y yo me llevé muy bien con la madre de su hermano. Fenomenal.
¿Y cuándo llegó a España usted?
Hace 44 años.
O sea, todavía en tiempos de Franco.
Todavía era Franco.
¿Y qué impresión le produjo España?
Con mucha pena, horroroso.
Sí.
Me pareció que tenía un atraso bárbaro.
Sí,
yo lo veía todo atrasado.
Claro, venía de América.
Las mujeres no se podían divorciar, las mujeres no podían tener cuenta en los bancos. Aquí la vida era muy difícil para la mujer. La mujer no valía para nada.
Sí,
era un cero. Yo venía de un país donde la mujer era igual que el hombre. Más valía para la mujer que el hombre. Porque en mi casa siempre mandaron las mujeres. Mi abuela, todos eran de mujeres. Entonces a mí esto me extrañó muchísimo. Pero me pasó una cosa. Los veía atrasados y no eran tan atrasados. Porque yo me acuerdo que yo iba al Meliá Castilla. Y allí habían unas chicas muy majas en las mesas sentadas. Y yo le dije al pianista que era mi amigo, digo, oye, ¿y estas chicas qué hacen aquí? Veía que se levantaban de una mesa. Dice, estas son chicas que vienen de Alterne. Y subían al hotel a acostarse con los hombres. Y eso nunca lo había visto yo.
Ah, ¿no?
Eso no existía.
Hombre,
ni en
existía.
Cuba.
¿Cómo no va a existir en La Habana la prostitución
en
existente?
En Cuba, en un hotel que suban a la habitación,
ay,
antes ni ahora, nunca en la vida.
Y a los lugares
tenías que ir con un hombre al lado. Tú sola no te podías meter en los bares.
Sí,
y en México era igual, Entonces yo no venía de esa vida tan abierta, que yo creía que era atrasada, pues no estaba tan atrasado.
No, claro, vivían de tapadillo,
de
América.
Tapadillo.
Aquí
era
se hacía
de tapadillo,
todo por debajo.
Que eso se acabó cuando un moreno africano mató a una prostituta que la tiró de arriba para abajo en el hotel.
En el América, en el Meliá.
En el Meliá.
Ahí se acabó que ya
las quitaron de allí, las pusieron en la calle.
Sí, aquí se hacía todo tapadito, todo eso sí existía.
Pero cuando yo llegué
claro,
al primer
mujer.
Momento no lo sabía.
Me iba
a los bares y veía un trasiego de subir y bajar ahí en la Gran Vía. Y iba yo con una amiga y nos reíamos, le contábamos hasta las veces que lo hacían. Esa ha ido cuatro veces, la otra ha ido cinco.
Usted ya, este estilo de vestir, de pantalón de leopardo, con el pelo teñido de rojo, lo ha utilizado siempre. Dice que le influyó mucho Lola Olmedo, una musa
a Olvido.
Sí. O sea, sí.
No, ya yo iba con mis pantalones a casa de Lola.
Ajá. Lola era musa del pintor Diego Rivera, el compañero de Frida Kahlo.
Ella es la que se ha quedado con los museos.
Ajá.
Los museos que están de Frida y de él son de ella.
Sí, y ella es así de original, como Olvido.
Ella murió ya.
Y era tan original como Olvido.
Ella era muy original, la de ella era una millonaria. Ella se levantaba con un collar, un pendantif de brillantes o de esmeraldo, de rubí, desde por la mañana.
Ah, mira.
Llevaba siempre un anillo. Yo siempre lo llevo en este dedo y ella lo llevaba en el dedo chiquito.
Ella lo lleva en el índice, América. Sí. Y Lola en el chiquito.
Ella en el chiquito. Pero siempre era un brillante tamaño o esmeralda.
Maxi.
Sí, sí. Como nosotros éramos joyeros, le vendíamos a ella.
¿Por qué es Alaska como es? Olvido es una mujer con una mezcla curiosísima. Por un lado, una gran cultura, una serenidad personal extrema, pero luego muy rompedora, muy vanguardista, muy abierta a todo.
Muy abierta. La creamos así. Y siempre yo le decía, tú eres la que más vales de todo. Uh-huh. Eres la reina.
Y
siempre.
Así está.
Y así ha sido.
Segurísima.
Siempre le daba la seguridad de que ella valía más que nadie.
Qué
mi
gusto.
Madre lo hacía conmigo, pero a mí me perjudicaba. Yo ya no la me perjudicaba porque me quitaba a todos los novios mi mamá. No los dejaba entrar en la casa. Y yo Olvido nunca le he hecho eso.
Y el encuentro con Mario Vaquerizo, ¿cómo fue? Cuéntenos el día que se lo presentaron.
Pues fue en la casa un día que lo conocí.
¿Lo llevó Olvido?
Lo llevó Olvido. Ya sabía yo de él porque ella siempre se iba, cuando iba a trabajar, se iba en pantalones y así sin pintarse. Y ese día la veo muy pintada. Y digo, ¿a dónde irá esta? Digo, voy a trabajar, vamos de viaje a no sé dónde. Digo, ¿y quiénes van? Cuando me dijo, ahí hay algo ya.
Ah.
Claro, ahí le cogí ya él. Entonces ya cuando vinieron, a los pocos días ya lo conocí.
¿Y qué le pareció? Porque Mario es sin duda originalísimo.
A mí me encantó, porque se parece más a mí que ella. Él es más
como
yo.
¿Es verdad que se parece a usted?
Él es más como yo. Tenemos el mismo carácter, las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas. Ella es más seria. Ella es más seria, sí.
Ustedes tienen un don de gente, son alegres los dos.
Olvido y yo jugamos mucho solas al dominó. Uh-huh. Ella llega a casa, yo le he enseñado a jugar al póker, porque yo soy de jugadora de póker. Pero a ella no le gusta el póker.
A mí me encanta el póker.
Ay, chica, vete un día con nosotras a jugar. Sí, yo tengo todas las semanas partido.
Es excelente. Toda ya la tiene organizada.
Todas las semanas tengo mi partidita de póker.
Con las amigas.
Sí.
Que son todas, me dice usted, más jóvenes que usted.
Mira, vieja como yo no hay ninguna.
Bueno,
porque las mamás de mis amigas están metidas en su casa. No quieren salir, no quieren vestirse, nada más que van a ponerse inyecciones. Se sienten viejas, porque la vejez también está mucho en la mente de las personas y la enfermedad. Eso lo tienes en la mente.
O sea, una de las claves es salir, relacionarse socialmente,
mira,
pintarse.
La mujer cuando ya coge unos años más nunca lee. Empieza por ahí. Cuando la mujer no lee, fatal.
Fatal.
Fatal. Ahora la tienen con el telefonito, hablando, mandando tonterías. El retratico, retratando, los chistes. Yo eso no tengo ninguno. A mí me gusta conversar.
Uh-huh.
Y escribir y leer.
Ustedes son grandes conversadores en casa, que es un arte que no hay que dar por supuesto. ¿Usted qué lee, América?
Bueno, yo por la mañana lo primero leo el periódico.
Ese
es el levantarme por la mañana. Voy a una cafetería al doblar de mi casa, donde antes yo lo compraba, nada más que lo comprara los domingos, porque él cierra el domingo. Cuando yo llego ya me tiene preparado el periódico. Lo subo, porque tiene un altito, subo, me leo mi periódico, paso unas cuantas páginas que no me interesan y me leo todo lo demás. Y ya, pero ya he leído cuando me he levantado, porque yo siempre tengo un libro entre manos. Entonces leo mi libro, algunos me gustan, otros no.
¿Y qué lee? ¿Novela, ensayo?
De todo, lo que sea.
¿Le interesa todo?
Todo, sí.
¿Y lee en español, lee en inglés?
No, en inglés no leo, soy muy mala para el inglés. Salí muy mala en inglés.
Sí, sí, ¿pero lo habla?
No, lo entiendo, pero no lo hablo.
Sí, 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 sí. ¿Cómo era Olvido de niña, América? ¿Cómo era? ¿Era una niña igual que todas las demás? ¿O?
No.
No.
Nunca fue igual que las demás.
No.
Ni le gustaban las niñas, ni las amigas, ni nada. Tenía un par de amiguitas y nada más. Y el colegio, estudiar. Y ponerse a pintar, nunca le gustó así de que las niñas jugar por ahí. No, nunca le gustó.
Qué curioso.
Ni las muñecas, nunca le gustaron.
O sea, siempre fue tan reflexiva como
siempre,
ahora.
Siempre, siempre. Siempre escribiendo, siempre, nunca nos dio guerra de nada. En el colegio siempre. Tenía una amiguita que era el número 10. Y el día que ella sacaba un 10, venía disgustada a la casa. He sacado un 10, ¿pero por qué? Porque a Ana Matilde le he quitado el 10. Digo, pero bueno, si alguna vez tienes que sacarlo tú. No, es que no quiero. Ella es la número 10, siempre decía.
Ay, sí. Qué curiosísimo. O sea, siempre fue así, reflexiva, siempre, intelectual.
Siempre fue así, sí.
Cuando usted empieza a ver que la casa se llena de gente vestida de punk, con las crestas en la cabeza, con, pues eso, con las medias de leopardo, con las botas de la época, ¿qué empezó a pensar usted que había conocido la España de los años cerrados del franquismo?
Bueno, es que me pasó a mí que cuando ella empezó con esto ya habíamos ido a Londres y ella trajo de Londres todas esas cosas.
Sí, sí,
que ella
sí,
el primer viaje lo hizo normal.
Sí.
Pero ya el segundo ya no iba normal.
Todo el mundo iba a Londres a vestirse, sí, sí.
Y entonces
o traer
ella
ropa
iba
para otros.
Y se ponía las cosas estas, los alfileres en la cara. Y yo me ponía nerviosísima porque, ¿qué cosa es esto? Una niña con 13 años. Todavía no era ni cantante, no era nada.
Sí, sí, es que empezó además en la movida, ¿con qué? ¿Con 15 años?
Bueno, con 14 ya empezó con la música, sí. Pero a los 13 ya se disfrazaba. Sí. Ella dice, no me disfrazaba, me vestía. Eso no era vestirse, se disfrazaba.
Sí, sí, además sería terca en sus convicciones.
Sí, sí, sí. Y además ella iba al rastro a buscar a todos estos muchachos que los traía para ver los músicos que iba a sacar de ahí.
Sí, 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 sí.
Yo la dejaba porque prefería que estuviera en la casa y veía a los chicos. Mi mamá decía, ¿pero por qué dejas entrar a esta gente aquí?
Y ahí hicieron toda la movida,
sí, sí.
Y ahí nació todo aquello. ¿Verdad? Es precioso. Bueno, lo cierto es que nos quedaríamos toda la tarde porque América es deliciosa. América Jova es verdaderamente un hallazgo, una mujer modernísima, ya en años en que para las españolas era impensable. El libro está en Martínez Roca, se llama así, Memorias de América, y tiene un subtítulo muy gracioso, de Cuba, que es donde ella nació, a Alaska, que es el sobrenombre de su hija, ¿no? América. ¿Y no echa en falta América?
No.
No. Es ya completamente española.
Nunca he echado en falta nada. Esa ha sido mi felicidad.
Sí, es usted un muy
Yo salí de Cuba a México y me volví loca con México y nunca me acordé de Cuba. De México he venido aquí y aquí soy muy feliz. No lo cambio por nada.
¿Y su marido falleció, Manuel?
Sí. Ha fallecido ahora 3 o 4 años.
Ah, ¿tan solo?
Sí,
o sea, que
sí.
Usted ha enviudado hace
sí.
poco. ¿Y cómo lleva la viudedad?
Muy bien.
¿Sí?
Ya estaba separada de él,
ah,
pero éramos muy amigos.
Sí, sí,
yo paraba
sí.
en México en su casa y él paraba aquí en la mía.
Ajá, o sea que usted lleva muchos años sola.
Divorciada, muchos años.
Y habituada a organizarse su vida.
Sí, sí, muy bien, fenomenal.
¿Y no ha echado de menos a los hombres?
Para nada, son un estorbo.
¿Son un estorbo? ¿También Mario?
No, Mario, bueno, porque no lo tengo de marido, no lo sé. Esa parte no la sé.
Acabamos de tirar unos cascos.
Esa parte no la sé.
América Jova, un verdadero placer. Dudo mucho que Iris Apfel, a la que no tuve el placer de conocer, fuese tan inteligente, tan chispeante.
No, tiene que haber sido encantadora.
Y tan rápida,
señora.
Sí, sí.
Para
sí
ir así tenía que ser, sí.
Pues un verdadero placer,
gracias,
haberla conocido.
Cristina.
Estupendo conocer a la suegra de Mario
claro.
en este programa que
sí,
es tan,
sí.
tan de él.
Claro, claro.
Un saludo, gracias.
Encantada.